Bueno, estamos nuevamente en Ahora Más Que Nunca y tenemos comunicación telefónica con Marcelo Brignone. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Hola, Mariano. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Si pudieran subirme un poquitín el retorno, mi sordera lo agradece.
¿Cómo estás, Marcelo?
Hola, Victorio. Gustazo escucharte. ¿Cómo andas, hermano?
Bien, te estábamos buscando medio de urgencia porque se nos incendió la cordillera de los Andes. Y hay que explicarlo, porque prácticamente no quedó ningún país andino en estado de calma.
No, mira, a mí me parece, ya te lo hablamos la otra vez, yo creo que ha habido para mí hay dos situaciones muy propias de acá que modifican la mirada de Estados Unidos en la región. Las dos cosas que están vinculadas una con otra. Yo creo que el factor determinante de todo este movimiento que se empieza a ver ha sido la elección argentina, la primera, la primaria abierta, allá por el mes de agosto, que determinó a mi criterio la inviabilidad estratégica de construir una agenda de consenso democrático para una alternativa política neoliberal. La derrota de Macri, que no hay demasiada dimensión de lo que significó eso en términos de ascenso del movimiento popular argentino. No hay ningún presidente en la historia de Argentina que haya tenido el nivel de respaldo internacional que tuvo Macri, el nivel de financiamiento internacional que tuvo Macri, a los efectos de poder consolidar una alternativa de acompañamiento electoral y de triunfo electoral de una propuesta de esa característica. Y a partir de eso me parece que empiezan a suceder cosas concatenadas con eso. La primera es que empieza a haber una expectativa en distintos países de la región en el sentido de que se puede construir una agenda política diferente a la del neoliberalismo y que esa agenda política puede tener posibilidad de ser gobierno. Y en el marco de esa misma situación creo que lo que pasa en Argentina impacta del otro lado de la cordillera. Tan mentado, propagandizado y falso modelo chileno, se cae como un piano de cola por un balcón. Y me parece que la sumatoria de ambas cosas, la inviabilidad electoral, el neoliberalismo en la región, y la imposibilidad de seguir difundiendo el modelo chileno como algo agradable y a imitar, hace que Estados Unidos tome una decisión, me parece, que ya venía vallándose, que es volver al formato, o intentar volver al formato de control por la vía del golpe de Estado tradicional, cuya primera experiencia es Bolivia, pero que Estados Unidos no decide política para cada país, sino que decide políticas hemisféricas, con lo cual, lo utilizado para Bolivia puede ser mañana utilizable para Argentina, para Uruguay o para cualquier otro lugar.
Sí, de todo modo me parece que hay cosas que exceden los cálculos aún de ellos mismos, ¿no? 35 días de protesta en la calle con el nivel de represión en Chile, hoy un paro de los docentes, mañana huelga general nuevamente, todos los días la gente, por lo menos en Santiago y otras ciudades también, sigue movilizada a pesar de la brutal represión que están sufriendo. Y lo de Bolivia creo que tuvo mucho que ver también, el hecho de que definan ahora una agenda electoral, tuvo que ver la enorme resistencia callejera de los campesinos y de los pueblos originarios.
No, sí, inclusive, todo este fenómeno que se empieza a ver en la región, yo lo tomo como parte de la decadencia de la influencia norteamericana y no de su éxito, Victoria. Lo que vos señalas de Chile es absolutamente así. De hecho, Piñera se sostiene en base al apoyo de las Fuerzas Armadas, a la que cada día le tiene que hacer concesiones nuevas, la última de las cuales es este proyecto de ley que acaba de enviar al Congreso planteando que el estado de excepción del estado de sitio es permanente y en todo caso lo que hay que hacer es suspenderlo cuando sea necesario, o sea, al revés de lo que indica el sentido común. Y lo de Bolivia me parece que el golpe no puede consolidarse y tiene que salir a esta agenda a mitad de camino con alguna instancia electoral, sobre todo porque no hay manera de imponer una minoría como mayoría. Yo lo que veo sí que de todas maneras me parece que hay que redefinir algunos criterios. Lo de Bolivia a mí me parece que implica que claramente el protagonismo político de las Fuerzas Armadas en los países va a ser de vuelta muy notable. y me parece que en ese sentido hay que tomar el ejemplo de venezolanos y cubanos, en el sentido de tratar de tener una estrategia que implique un mecanismo de coordinación, de acompañamiento y de confluencia con los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas. Me da la impresión que este formato de democracia civil a la europea en América Latina ha muerto con la experiencia de Bolivia, y yo creo que si no hay una estrategia, una política de defensa y una política de fortalecimiento de la defensa propiamente de Fuerzas Armadas de la democracia en la región, va a ser todo muy difícil, porque evidentemente el compromiso democrático de la derecha latinoamericana y de Estados Unidos para con la región terminó el día que decidieron dar el voto en Bolivia.
Así es. Pero bueno, de todo modo es un escenario abierto. Me sorprendió también, después de 1977, el primer paro de ese volumen en Colombia. Vos sabés que en Colombia cada movilización de esta cuesta vida, porque en Colombia debe ser el país que menos cuesta asesinar gente, y sin embargo se enfrentaron, se sostienen, se bancaron el toque de queda y siguen en la protesta hoy. Me parece que hay un agotamiento y no hay realmente algo novedoso del otro lado, porque los golpes de Estado en el pasado se sostenían un tiempo, lograban desmovilizar. Ahora parece que la cuestión es diferente, ¿no?
No, a mí me parece, aparte, que está más cercana la memoria, lo que yo llamo la memoria del bienestar popular. Hay países donde estos fenómenos son más difíciles de dar, el caso de Perú, el mismo caso de Colombia, porque no hay mucha memoria del bienestar popular cercana de tiempos en los que se haya vivido mejor. Sí es cierto que Colombia tiene una enorme tradición de resistencia popular, que no es que no haya sido dada porque no hubo resistencia, sino porque el nivel de masividad del asesinato político en Colombia no tiene parangón con ningún otro país de la región. Hay 400 asesinados registrados como casos de dirigentes sociales, campesinos y políticos asesinados en el último año en Colombia, una situación que sería un escándalo en cualquier otro país del mundo que no tuviera la protección que tiene Colombia de parte de los Estados Unidos. Y por otro lado, la propia situación de relación que uno tiene con dirigentes colombianos que lideran la oposición al régimen colombiano, así que ellos sobrevivan y subsistan diariamente con medidas de seguridad prácticamente de países en guerra. Como vos hablas con María José Pizarro, o con Olman, o con Gustavo Petro, con los principales dirigentes de la oposición colombiana, y tienen mecanismos con equipos de seguridad propios, rotan y no duermen dos días seguidos en la misma casa. Muchos de ellos tienen que tener a sus familias afuera de Colombia. La situación de violencia política estatal en Colombia es una cosa absolutamente bochornosa y que pasa desapercibida, porque también me parece que junto con este fenómeno del liberalismo se consignó a su lado un fenómeno de periodismo político publicitario, y en realidad ese periodismo político publicitario ha perdido cualquier tipo de vergüenza, cualquier tipo de vinculación con la verdad, aún con una verdad relativa, y en realidad solamente se dedica a hacer publicidad. Digamos, si vos ves algunos medios de comunicación, es una cosa absolutamente vergonzosa el tratamiento que le dan a los temas. Pero yo lo que me parece que en buena medida eso es intentar tapar el sol con la mano, y lo que a mí me parece que claramente esta idea de que lo único que hay para ver en el futuro es ajuste, digamos, hambre, miseria y exclusión, es una agenda que me parece una agenda muy seductora. Y yo te insisto en lo que para mí es el factor determinante. El factor determinante es el tronco del peronismo en Argentina, que es el que plantea de que no es cierto que la única opción que tengan los pueblos para siempre es sobrevivir entre distintas opciones neoliberales con el hambre como único futuro posible. Y me parece que esto empieza a darse. Inclusive, digamos, con toda la parafernalia publicitaria que hubo sobre la elección de Uruguay, que todavía no está definida, claramente la elección termina siendo mucho más reñida, a pesar de algunos errores del Frente Amplio manifiestos, lo que significó esa situación nunca del todo aclarada de las acusaciones que se le hicieron a Raúl Sendic, entonces vicepresidente Tabaré Vázquez, claramente líder de transición, pero en una nueva situación, la elección de un candidato que no expresa que ninguna pasión popular como Daniel Martínez, más allá de sus características como gestor municipal de Montevideo, y el desgaste de tantos años en el gobierno, a pesar de lo cual todo el sistema político en su conjunto, más todas las fuerzas armadas de Uruguay en su conjunto, más toda la cosa internacional, están discutiendo una elección voto a voto. Lo que me parece a mí que sí hay una situación que es una responsabilidad ineludible de la etapa, que digamos la etapa que viene no es una etapa de construcción de liderazgos cualitativos, sino que claramente es una construcción de propuestas mayoritarias y de políticas de mayoría. A mí me parece que la etapa que viene es una etapa donde es mucho más importante preocuparse de las agendas de las mayorías que de las agendas de la minoría, porque si no hay mayoría no hay gobierno, y si no hay gobierno la pasa muy mal el pueblo en su conjunto y sobre todo su dirigencia, porque en esta ruptura de cualquier tipo de consenso democrático mínimo está claro que el lugar suerte de la alternancia, de que un gobierno uno y otro gobierno otro, es toda una mentira, y si no fuera por algunas estrategias llevadas adelante en términos jurídicos y parlamentarios, la propia Cristina Fernández de Kirchner estaría presa, porque eso tiene pedido para estarlo, del mismo modo que ha estado preso Lula, del mismo modo que ha sido echado de su país Evo Morales, perseguido y exiliado Rafael Correa, y así sigue. Esta idea de la nueva derecha democrática, la estupidez que en algún momento nos hizo creer este muchacho José Nathanson, es una cosa que claramente es falsa.
Claro. Bueno, y en ese contexto llega Alberto.
En un escenario muy difícil, también parece un escenario muy complejo. Yo creo que hay que tener mucha madurez en el sentido de entender que lo que viene es una situación que hay que aspirar, por lo menos en una primera etapa, a que no empeore la situación peor de lo que ya está y a que se pueda sostener la seguridad alimentaria y la seguridad sanitaria mínima de medicamentos de nuestra población. Yo creo que hay que ponerse objetivos muy humildes porque la situación es de extrema dificultad. Y a mí me parece humildemente que la otra cosa que hay que plantearse es que este escenario donde nosotros, muchas veces los argentinos, nos suponemos occidentales y cristianos, y creemos que el escenario natural de nuestras relaciones internacionales es con la Unión Europea y con Estados Unidos, es un escenario que a mi criterio es de una candidez infantil, y yo creo que hay que propiciar un escenario de recomposición de un bloque político que permita rediscutir un armado y una alianza regional que permita sostener esas batallas, y me parece que claramente hay que explorar alianzas alternativas con las otras potencias mundiales que no son Estados Unidos. Y me parece que esta idea de pensar que los argentinos somos una especie de europeos en el exilio, que tenemos problemáticas, capacidades y características distintas al resto de Latinoamérica, hay que abandonarlo, porque eso me parecería que sería un error fatal, suponer que somos algo que no somos y pensar que podemos darnos una serie de políticas que claramente no podemos darnos.
Marcelo, vos sabés que últimamente venía leyendo bastante filosofía de la liberación y tratar de entender Kush, tratar de entender a Dussel y tratar de entender los procesos históricos desde un pensamiento más latinoamericano. Y cuando pasan estas cosas, uno realmente piensa que estos tipos aportan un montón a ese pensamiento, pero también de que este momento histórico merece que los pensadores que tenemos ahora también empiecen a explicar qué es lo que está pasando. Digo porque me da la sensación de que lo académico queda en lo académico y no se termina de cruzar con lo político. Creo que hace falta orientar por lo menos a esta gran parte del pueblo que no encaja en el neoliberalismo, que quiere otro tipo de Estado y que quiere otro tipo de sociedad, y no tiene referencia, es como que va a tientas, ¿viste?
Y a mí me parece que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es quemar buena parte de nuestra biblioteca.
Sí.
Esta idea de que todo es analizable con categorías europeas, son, gracias a Dios, uno tiene mucha relación con dirigentes europeos y todo, ¿no? Entonces cuando uno intenta explicarle que en Latinoamérica el concepto izquierda-derecha es un concepto que existe en Europa, pero que en Latinoamérica es distinto, cuando uno intenta explicarle que la mayoría de los procesos populares iniciados en América Latina fueron iniciados desde formaciones militares, en algunos casos oficiales, como Lázaro Cárdenas en México, operado en Argentina, o Chávez en Venezuela, en algunos casos guerrilleras, como la Nicaragua de Daniel Ortega o la Cuba de Fidel Castro, pero que esta idea de que una vanguardia intelectual académica desde la universidad produjo movimientos políticos que después llevaron al pueblo en el poder, eso nunca pasó en América Latina. Entonces, discutir sobre cosas que nunca pasaron en América Latina para analizarlas con herramientas que no tienen que ver con lo que pasa en América Latina, me parece que es un proceso colonial que nosotros debemos abandonar en términos de construir reflexiones que tengan que ver con lo que somos en el momento político y histórico que atravesamos.
Sí, incluso
Enrique Wilson dice que él piensa que el principal error de la intelectualidad autodenominada progresista en América Latina es que piensan como europeos que viven acá y no como latinoamericanos. Entonces, desde ese lugar es todo muy difícil, digamos. Yo inclusive dice, uno tiene hasta cierto cansancio de ver que viene gente de Europa, de España, de otros lugares, a enseñarnos a nosotros cómo debiéramos hacer cuando ellos son incapaces de ganar una elección en los últimos 40 años.
Claro.
Pues a mí me parece que nosotros tenemos que construir nuestra propia teoría de la política latinoamericana, nuestra propia teoría de la economía latinoamericana y nuestra propia teoría de la defensa latinoamericana.
Y basada en hechos reales.
Hay que ver en lo que viene de otras latitudes, porque lo que viene de otras latitudes no tiene que ver con lo que nosotros somos.
Claro, y basada en hechos reales, o sea, que la teoría surja de lo que sucede en nuestra realidad cotidiana, y no viceversa, hacer encajar la realidad cotidiana dentro de las teorías.
No, pero además porque hay una situación que, la agenda de los sectores populares no es la que los intelectuales creen o quisieran que tenga, es la que tiene. Entonces, nosotros tenemos una vocación irrefrenable por estar todo el tiempo planteándonos la agenda de respeto a las minorías. Y es con énfasis que ponemos en la agenda de respeto a las minorías que no nos acuerda de preguntar cuáles son las agendas de expectativa de la mayoría.
Claro.
Entonces, yo prefiero preocuparme por saber cuáles son las agendas de expectativa de las mayorías, tratar de intervenir ahí, y bueno, las minorías sabrán esperar y tendrán que entender que siempre es mejor que haya un gobierno popular, que haya un gobierno de derecha, y si no lo pueden entender allá ellos, pero a mí me parece que hay una determinada obsesión, producto tal vez de un complejo de inferioridad intelectual, que necesita determinadas validaciones, que si tal o cual intelectual o tal o cual colectivo o tal o cual situación no dice que vos sos un tipo apreciable, eso no, hay que necesitar esa validación. Entonces tiene que venir un europeo a considerar que nosotros somos una fuerza política respetable para que nosotros nos sintamos respetables. Esto, como dice López Obrador, que eso siempre me encanta tenerlo, yo no tengo nada que esperar de Europa porque de ahí vino Hernán Cortés. Entonces, a mí me parece que en esa definición de López Obrador, que es una definición hasta además absolutamente provocativa, a mí me parece que está buena parte de lo que me debiera hacer la reconstrucción de nuestra ciudad de abordaje y los desafíos que nos esperan.
Sí, totalmente, coincido. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias como siempre. Nos estaremos hablando la semana que viene y bueno, sigamos reflexionando.
Abrazo grande para Victorio, sabiendo que
chao, Marcelo,
con
querido,
todas las dificultades vamos a terminar el 2019 mucho mejor que el 2018, porque volvemos a la casa de gobierno y volvemos a un gobierno popular.
Sin ninguna duda, bueno, y nos vamos a encontrar en Buenos Aires. Un abrazo enorme.
Otro para ustedes, abrazo grande.
Un abrazo, hablamos.